con arpa nuestro Dios. Esto habla de la alabanza congregacional. Y número 3, versículo 12 dice: alabad a Jehová Jerusalén, alabad a Dios, oh Sion. Habla un mensaje a una nación, habla un mensaje a una familia, habla un mensaje a un ministerio, habla un mensaje a una organización. Y termina el Salmo diciendo: he manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y su juicio a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones, y en cuanto a su juicio, no lo conocieron. La conclusión del Salmo es lo siguiente: a ti Israel, a ti Jacob, solo a ti te me he revelado. Solo a ti te he dado mis estatutos y mis decretos. Las otras naciones no les he dado esta gracia y esta revelación. Quiero partir desde ahí, porque la gente nos mira a nosotros como locos. Tenemos una iglesia para hacer un culto y ahora estamos en una casa. ¿Por qué? Porque no se les ha revelado a ellos lo que a nosotros se nos ha revelado. No significa que el evangelio sea excluyente. Lo que quiere decir es que a algunos se les revela Cristo como Salvador y a otros todavía no se les ha revelado. Pero oramos para que se les revele en algún momento. El pacto que Dios tiene con el pueblo de Israel es similar al pacto que Dios tiene con nosotros en Cristo Jesús. Por lo tanto, este salmo es un salmo profético que quiere Dios decirnos algo a nuestras vidas. Usted es un privilegiado por haber recibido los mandamientos, los estatutos, por tener revelación de quién es Jesucristo en su vida. Usted es un privilegiado. Dije que usted es un privilegiado. El mensaje de Jesucristo en la tierra giró en torno a arrepentíos y convertíos, porque el reino se ha acercado. Durante sus 3 años en la tierra, hablando de sus 3 años ministeriales, su mensaje de continuo era arrepentimiento. Y el arrepentimiento viene de la palabra griega metanoia, que significa un cambio de mentalidad. Lo que quiere decir es que Cristo durante todo su ministerio se la pasó diciéndole a la gente: es necesario que cambien de forma de pensar. Amén. Es necesario que cambien de forma de vivir. Es necesario que se cambie la forma de creer en Dios. Tal es el caso cuando se encuentra con la mujer samaritana, en la que ella creía que adorar a Dios, se debía adorar a Dios en cierto monte, no en Jerusalén. Cristo le dice: es necesario que cambie de forma de pensar. Es necesario que te rompa tus paradigmas, que te rompa tus errores, que te rompa tus creencias y te traiga a una nueva verdad o a una nueva revelación. Amén. Pero a Jesús lo matan, porque la gente que lo mata, lo sentencia, no entendió su mensaje de arrepentimiento. Y es que a veces como seres humanos creemos que arrepentimiento es tener un corazón compungido, es tener tristeza, esa es una cara del arrepentimiento, pero la raíz es cambiar de forma de pensar. No puedo encasillar el evangelio de Jesucristo a mi propia ideología, a lo que yo creo y a lo que yo entiendo, porque el evangelio tiene una interpretación y es la que la misma Biblia le explica. Yo no puedo decir, no puedo señalar la viga ni al hermano que mira la paca. No lo puedo yo dejar de censurar, porque si hay una viga y hay una paca es porque hay un problema.
Gloria a Dios.
Y aunque yo tenga una viga y tú tengas una paja, entonces tú y yo tenemos un problema.
Amén.
No puedo yo, por no decirle al que está en adulterio, no puedo juzgarlo, no puedo condenarlo, porque yo también tengo pecado de mentira, pecado de ira. A la larga, todos tenemos un problema.
Amén.
No puedo yo cortarle partes al evangelio. El Evangelio es completo. El Evangelio es íntegro. Y Cristo se pasó su tiempo ministerial diciéndole a la gente: tenemos que cambiar de mentalidad.
Amén.
Tenemos que cambiar de forma de vivir. El profeta Elías está en el Monte Carmelo diciéndole a la gente: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Es terrible que nosotros, que nos llamemos cristianos, vivamos en ese doble pensamiento. ¿Será que existen cristianos que tengan doble vida?
Amén.
¿Será que existen cristianos que toman su Biblia en la noche, cantan y danzan hasta pasado mañana, pero no son íntegros en su matrimonio, no son íntegros en sus hogares, no son íntegros en sus pensamientos, en sus sentimientos y en sus emociones, no son íntegros en sus palabras, no son íntegros en cómo se expresan cuando alguien los ofende o cuando se sienten ofendidos?
Gloria a Dios.
Yo sé, queridos hermanos, que el mensaje es chocante, pero quiero traer una reflexión. El último texto de este versículo dice: yo no me le revelé, yo no me di a conocer a otras naciones, sino a ti. Yo no me di a conocer a otros, yo no morí por otros, es lo que quiere decir. Yo no derramé mi sangre por aquel que no cree en mí, la derramé por ti. Vale la pena que meditemos lo que dice la Escritura. Y vale la pena que nosotros meditemos si estamos claudicando entre dos pensamientos, si hemos creado un evangelio a nuestra propia imagen, si hemos creado un evangelio a nuestra propia idea ministerial. Leamos lo que dice el Salmo. En cada estrofa se divide, tres estrofas le dije yo. En la primera estrofa te dice 10 por qué tenemos que tener una vida devocional con Dios. 10 por qué tenemos que cada uno de nosotros tener una relación personal con Dios. Porque la gente cree que relación con Dios es vivir en la congregación y no tener un altar en el hogar. La Biblia, la gente cree que tener una relación con Dios es estar en la iglesia, es ir a los cultos, es danzar y patalear y olvidarse de Dios en sus hogares, en sus casas. La gente cree que nosotros los pastores tenemos que educarle a los hijos que usted tiene, cuando es usted quien tiene que educarlos en la palabra del Señor.
Amén.
La gente cree que nosotros tenemos que solucionarles a ustedes un problema de 20 años de errores que usted tiene. Cuando con una consejería, con una oración, en vez de usted llevarse la palabra que toma cada día, el alimento que toma cada día, e implementarlo en su vida personal.
¡Gloria a Dios!
La diferencia entre unos y otros no está en cuánto conocimiento tengamos, no está en cuántos santurrones podamos ser, sino en cuánto el cielo está en nuestro hogar y en nuestras vidas, sino en cuánto Dios se manifiesta en medio de nosotros, sino en cuánto, queridos amigos y oyentes que están aquí, sino en cuánto Dios respalda nuestras oraciones, nuestra credibilidad, nuestra creencia, lo que profesamos. Ahí está la victoria de Dios.
Amén, Señor.
Amén. Dios, y si usted cree que sus problemas vienen del diablo, doblemente alabe a Dios. Así es, porque si usted cree que los problemas suyos vienen de Dios, hágale a saber a los ángeles en el cielo que usted le alaba a Dios. No critique, no murmure, no se vaya pateando la puerta, golpeando el perro de la casa, no se vaya hablando mal de los pastores, no se vaya haciendo las cosas que no debe hacer y responsabilizando a Dios por los errores de los seres humanos. Alabe a Dios porque Él es bueno.
¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios!
Primer por qué, porque Él es bueno. Hay gente que dice: ay, estoy harto de las religiones, porque entre católicos y testigos de Jehová y evangélicos, entre todos nos peleamos. Indistintamente de los errores humanos, tenemos que alabar, creer y servirle a Dios porque Él es bueno. Segundo dice: porque suave y hermosa es la alabanza. La alabanza a Dios es suave y hermosa, es como un dulce para dar. Debe de la alabanza estar de continuo en nuestra boca, como está de continuo en los niños pequeños que todavía maman y dicen: mamá, tete, 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 tete. Así debe de la alabanza estar de continuo en nuestra boca. Tercer por qué. Porque dice, porque edifica a Jerusalén. Es Dios el edificador, el reconstructor de los muros caídos de tu vida.
Amén.
Cuando tú sientes que las cosas se te desmoronaron, cuando tú sientes que te incendiaron la casa, hablando espiritualmente, cuando tú sientes que vino el viento, la tempestad y te arruinaron, Él es el edificador de tus muros caídos.
Amén.
Eso merece una alabanza, eso merece que usted le sirva a Dios. Eso, ese es un mensaje de esperanza. Usted no le sirve a Dios, ¡ay, yo voy a la iglesia por mis hijos! No, señor, usted va a Dios porque Él es el edificador de los muros.
¡Gloria a Dios! ¡Aleluya!
Cuarto, ¿por qué? Dice, a los desterrados de Israel, y para mí personalmente, es un mensaje de esperanza, de que si usted confía en Dios, lo que se fue volverá.
Amén.
No el pecado que se fue, no el viejo hombre que se fue, pero sí aquello que tú querías como tus hijos, aquellas personas que el marido se le fue y todavía están orando, yo te profetizo, esta palabra se va a cumplir en tu vida.
Gloria a Dios.
Quinto, ¿por qué tengo que alabar a Dios? Porque Él es el que sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. ¿Cuánta gente está enferma hoy en día? Física, espiritual y emocionalmente. Que para la enfermedad física tenemos el texto bíblico de Isaías 53 y de Jeremías, que Él es nuestro sanador, y el mismo Salmo 103, que Él es el que sana nuestras dolencias. Pero poco permitimos que Dios nos sane los quebrantamientos del corazón. Poco permitimos que Dios cure el resentimiento, la ira, el enojo, la falta de perdón. Usted siente una hiel de amargura aquí que todavía no se lo puede tragar.
¡Aleluya!
¿Sabe por qué se identifica en el libro de Cantar de los Cantares a la iglesia como la amada, la amiga, la perfecta, la esposa y la paloma mía? ¿Sabe por qué se le identifica como la paloma? Porque la paloma es el único animal que carece de hiel en el hígado.
¡Aleluya!
Por eso el Espíritu Santo vino figurativamente en una paloma. Porque carece de hiel, porque en él no hay amargura.
¡Amén!
Por eso recibimos nosotros la operación del Espíritu Santo, para que trate en nosotros las raíces de amargura que podamos tener y sanar el quebrantamiento del corazón. Porque hay gente que no perdona al marido de lo que pasó hace 10 años, no perdona a los hijos, no perdona a los padres. Y quiero ahondar un poquito más, hay gente que no perdona a Dios algunas cosas todavía.
¡Aleluya!
Y Dios se te para delante de ti en esta noche para decirte, yo soy el que sano todas tus heridas y sano tu quebrantamiento del corazón.
Amén.
Hay hijos que no perdonan a los padres porque cuando eran pequeños le gritaban y le decían, inservible, eres un burro, eres un desgraciado, eres un maldito, eres un no sé cuánto. Y hay hijos que han crecido en ese resentimiento, cayeron en la droga, en el alcohol y no pueden perdonar. Pregúntelo a un jovencito que está en droga y te aseguro que la puerta de entrada fue un resentimiento, fue un corazón quebrantado, fue una herida en su alma. Y Dios también es digno de ser alabado, Dios es digno de ser recibido, porque Él también sana esas heridas profundas que a veces el ser humano hace. ¿Quién está exento de no recibir una herida? Todos podemos ser ofendidos, todos somos ofendidos. Santiago dice, el que no ofende es varón perfecto, porque todos ofendemos de palabra o de hecho.
Amén.
El tema es que tú tienes que saber a lidiar con la ofensa. No sé lidiar con la ofensa, estás bien, tienes a un Dios que sabe lidiar por ti con la ofensa. Él es el que dice, Él cuenta el número de las estrellas y a todas ellas las llama por su nombre. Esto me hace recordar lo que Cristo dijo, no temáis manada pequeña, Porque dice, a vosotros os ha placido dar el reino. No teman a los que matan el cuerpo. No tengan temor a los que hacen daño en la tierra. Porque el Padre de la gloria, dice, está pendiente aún de los pajaritos del cielo. Así que si Dios le da de comer a los pajaritos del cielo, dice, ¿cuánto más a ustedes? Dice, quiero decirles algo. Dios sabe cuántos cabellos hay en tu cabeza.
Amén.
Aún a los que se les está cayendo el cabello. Dios sabe que algunos van de cuenta regresiva. Esto te revela a ti y a mí que Dios, aparte de ser un Dios de fuego consumidor, también es un Dios que sabe dar caricias.
Amén.
Y tiene numerado, y Él te visita cuando te estás bañando y ves que se te cayó una libra de cabello en el piso. Y usted dice, Dios mío, me estoy volviendo viejo, padre. Aún ahí en el baño del Señor te acaricia y te dice, tranquilo, hijo, yo llevo la cuenta regresiva. Dios es, todavía puede hacer algo con nosotros. Todavía Dios no ha terminado con nosotros. Todavía Dios tiene oraciones por contestar. Todavía Dios puede hacer un milagro en aquello que tú y yo le estamos pidiendo. ¿No?